Bueno, vamos a comenzar nuestra clase correspondiente al día de hoy. Estamos en el libro de Apocalipsis. Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios. Tenemos que entrar al trono de la gracia limpios. No podemos entrar al trono de la gracia sucios, con los pecados del mundo, caminando en las cosas del mundo. Y la oportunidad siempre nos las da Dios de confesar nuestras transgresiones, nuestras faltas, nuestros pecados ante el trono de Dios. Y de esa manera somos limpiados nosotros porque Dios nos ha dado la provisión de la gracia de la confesión, para que nosotros nos reintegremos al caminar en la luz, no en las tinieblas. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer eso, haciendo uso del primero de Juan 1:9, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan que diseñaste para nuestras vidas en la eternidad pasada, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 5:14, que nos dice: y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se prostraron y adoraron. El recordatorio que les quiero hacer es que estamos estudiando el asunto de la oración de una forma diacrónica, que significa que estamos empezando con el primer libro de la Biblia y vemos cómo se desarrolla el asunto de la adoración a través de la historia humana. Y lo primero que vemos es que hay dos tipos de adoración: la adoración individual y la adoración corporativa. La adoración individual comienza, pues, vemos en los inicios de lo que es la adoración a Dios, comenzando con Adán, comenzando con Eva, comenzando con Caín y Abel, cómo es que esto se va desarrollando y las instrucciones específicas que da Dios para el asunto de la adoración. Y después vemos cómo se desarrolla en el transcurso de la historia, con ya la formación de Israel, la adoración corporativa, y qué es lo que se utiliza. Y así sucesivamente entramos en el Nuevo Testamento y llegamos hasta el libro de Apocalipsis, donde vemos esta adoración en el cielo. ¿Cómo es que se adora en el cielo en frente de la presencia de Dios Todopoderoso? Y lo que nos damos cuenta es que en el cielo está la ausencia de lo que el hombre le inyecta a la adoración. Simplemente las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la prescripción divina de adoración. Entonces, y es algo muy interesante porque nos da a nosotros una figura exacta de lo que es la adoración, para no descarriarnos y no meterle nosotros nuestro sistema al asunto de Dios. O sea, no hacer una eisegesis, sino una exegesis. No inyectarle a la Biblia el sistema de adoración, sino sacar de la Biblia el sistema de adoración. Y entonces, en lo que se refiere a esto de la adoración, lo primero que quiero hacer es darles una definición, porque nosotros siempre tenemos que tener una definición para estar en la misma página, para saber de qué estamos hablando. De paso les digo que este es uno de los temas donde hay más confusión dentro de la iglesia, debido a que hay tantas diferentes clases de denominaciones y diferentes tipos de iglesia. Y hoy en día hay 3 o 4 iglesias grandes que se han separado de tal manera de la palabra de Dios que verdaderamente ahí ya no existe una regla divina, sino ahí se está aceptando todo lo que se puede aceptar que cause que las personas vengan y se ajunten a la iglesia porque están oyendo lo que sus oídos quieren oír. Entonces, fíjense lo que tenemos en la adoración, y yo se las voy a comentar. La adoración significa someter o subordinar nuestras vidas, nuestras opiniones, preferencias, pensamientos, filosofía de la vida, finanzas, política, emociones, relaciones, actitudes, tiempo, prioridades a la autoridad de la palabra de Dios. Eso es un listado grande de cosas que nosotros hacemos, pero a medida que nosotros crecemos y conocemos a Dios, nosotros sabemos que Él es el soberano y todopoderoso Dios del universo, que Él lo que nos pide es algo que Él desea que nosotros hagamos y que Él es el que nos provee todas las cosas que les menciono para que nosotros se las subordinemos a Él. Una de las cosas que hace nuestro Señor Jesucristo es que el Padre le da a nuestro Señor Jesucristo todas las cosas. Todo se lo subordina bajo los pies de su Hijo. Y al final del tiempo, cuando se termine el milenio, el Hijo le da todo de nuevo al Padre. Todo al Padre, porque el Padre es el que tiene el plan global. Entonces, aquí vemos que nosotros subordinamos todo lo que somos a la palabra de Dios. Y de esa manera, entonces, la adoración es una idea compleja que involucra un número de aspectos, desde la oración en privado hasta las expresiones públicas, acción de gracias y las alabanzas e himnos que refuerzan y reflejan qué y quién es Dios en su persona, en sus obras, y también incluye traer sacrificios y regalos al servicio cristiano personal. Entonces, la adoración puede ser individual o corporativa, y a veces nosotros podemos ser, claro está, estimulados de una forma adicional, emocionalmente, por la adoración, pero eso no es la adoración, sino simplemente el producto de la adoración. O sea que la emoción en sí no es la adoración, La emoción, pues, es el producto de la adoración. Cuando una persona ha llegado a cierto nivel de conocimiento y sabe quién es Dios, va a sentir cuando opera dentro de los parámetros divinos con la mente de Cristo, va a sentir esa emoción porque estás haciendo las cosas que son correctas. Hay otras personas que no son emotivas. O sea que la emoción es opcional, pero la adoración no lo es. Entonces, después del estudio prolongado que hemos hecho de este asunto, de las palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento nos ofrece información que no solamente es descriptiva, sino también prescriptiva. Prescribe la manera de adorar. No solamente la describe, sino la prescribe. Y humanamente hablando, y de acuerdo a los movimientos del día, nosotros como personas podemos inventar sistemas de adoración que están de acuerdo a nuestra generación, que es lo que está pasando hoy en día. Y pasa, pues en el transcurso de la historia humana, pasa que cada persona inyecta lo que tiene dentro del sistema donde opera. Pero lo que ocurre es que durante los últimos 100 años aproximadamente ha habido un cambio tremendo dentro de la adoración debido a la tecnología tan extraordinaria que existe dentro del mundo, pues entre la historia humana. Y claro, y eso se va desarrollando a una velocidad extraordinaria, más y más y más. Nos damos cuenta de que hay cambios. Por ejemplo, cuando se habla de lo que es la comunicación, ustedes han visto que hay sistemas de comunicación hoy en día que no existían. Hace 100 años, hace 50 años no existían. La computadora, por ejemplo, con el Internet no existía. Hoy en día una persona puede adquirir cualquier clase de información a través del Internet sin salir de su casa. El radio, televisión, teléfonos, todos los sistemas informativos que existen, aún los cines se utilizan para promulgar información. Antes de que hubiera una televisión fuerte, se daban las noticias en los cines, ¿verdad? Se daban los cortos de noticias, salían los cortos, no sé si usted se recuerda, si tiene suficientes años para recordarse, pero era de esa manera que ocurría. Entonces, el cambio ha sido tremendo. Hoy en día también hay una cantidad de, en los aspectos de movimiento de masas, la comunicación por medio del carro, por medio de los trenes, por medio de los aviones, los barcos. O sea, la gente hoy en día se puede mover de un lugar a otro con mucho más facilidad de la que existía anteriormente. Las personas, si ustedes pueden darle un vistazo hacia atrás, se encuentra que las personas que vivían hace 100 años atrás no tenían ese bombardeo tan extraordinario de información que tenemos nosotros hoy en día. 100 años atrás, quizás la radio o quizás algo, pero muy poca gente los podía tener. Entonces, las personas que se conocían eran las personas solamente que vivían alrededor de uno, los lugares aledaños, y la información que se propagaba dentro de ese grupo. Información de muy lejano venía de vez en cuando y llegaba al grupo de personas que estaba en una área rural. Pero hoy en día no, hoy en día la informática es demasiado fuerte y entra muchísima informática. Y ha causado en los últimos 100 años que dentro de la misma iglesia existan formas diferentes de adoración que no necesariamente son bíblicas, sino que son traídas de afuera para adentro de la iglesia. Y muchas personas pues las aceptan porque no tienen un sistema cognitivo para conocer de qué se trata. Entonces, yo lo que quiero darles ahora es cómo esto se desarrolla afuera de la iglesia y qué es lo que se cree que es la adoración dentro de la iglesia. El problema con la invención humana es que nosotros podemos inyectar nuestro pensamiento de lo que nos parece que es correcto, pero que quizás ese parecer diste mucho de la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones así es. La mayor parte, por ejemplo, de religiones tiene un sistema operativo de adoración inventado por el hombre. Porque todo viene, si son religiones que están fuera de la palabra de Dios, nosotros sabemos que vienen del hombre, pero originalmente pues provienen de Satanás y de sus movimientos. Pero esta manera de llevar las cosas, entonces puede que haga sentir bien a un individuo o grupo, pero no es bíblico. No solamente ocurre fuera de la iglesia, en estas grandes religiones, sino también ahora ya se ha infiltrado a la iglesia y las personas piensan que es muy pegado a Dios, especialmente si existe una fuerte emoción. Pero después, si nosotros, como estamos haciendo en este estudio diacrónico de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que eso nunca ha existido de esa manera, que siempre ha existido de una manera que tiene parámetros, que están dentro de un tema organizado por Dios. Entonces, si examinan bien este parecer humano, se van a dar cuenta que se trata de una hermenéutica completamente nueva, una hermenéutica que no va de acuerdo a los principios gramáticos, históricos, de una sana hermenéutica. La hermenéutica es el estudio de la palabra de Dios, en este caso la estamos utilizando de esa manera. Entonces, por eso es que le digo que en el Antiguo Testamento no solamente describe, sino también prescribe la manera en la cual nosotros debemos de llevar a cabo los asuntos de la adoración dentro de la iglesia. Entonces, de nuevo, lo que nosotros queremos hacer es conocer cuáles son esos parámetros, cuáles son los parámetros bíblicos para la adoración. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la adoración se enfoca en qué y quién es Dios. Para comenzar, todo está centrado en qué y quién es Dios. Sobre todo la obra de nuestro Señor Jesucristo. La adoración nunca en la Biblia se enfoca en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para adorar y glorificar a Cristo. Pero nunca hay adoración al Espíritu Santo. Y hay iglesias que adoran al Espíritu Santo. O sea que, ¿está bien eso? ¿Es bíblico? No lo es. ¿Es el Espíritu Santo Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. Pero la prescripción divina, sobre todo para la iglesia, es que nosotros adoremos a el Padre a través del Hijo. Jesucristo es el que hace la obra, y el loor es para el Señor Jesucristo que hizo la obra y para el Padre que lo envió. Y el Espíritu Santo lo que hace es enseñarnos a nosotros cómo se debe hacer. Entonces, llegamos a la conclusión final por todo lo que hemos visto de la Biblia, concluyendo con el libro de Apocalipsis. Entonces, en este estudio diacrónico, que significa a través del tiempo, diacrónico, día cronos es tiempo y día es a través del tiempo, desde comenzando con Génesis y terminando con el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta cómo es este asunto de la adoración, con la parte más pura de adoración presentada en el libro de Apocalipsis, porque es la visión que encuentra el apóstol Juan en el cielo, donde la inyección humana no se encuentra. Ahí no hay, en el cielo, enfrente de Dios Padre, no va a haber ninguna clase de tipo de invención humana para adorar a Dios. Ahí simplemente te lo describe tal y cual como debe ser. Entonces, eso lo tenemos nosotros para que nos ayude a nosotros a ver cómo es el asunto de la adoración. Entonces, por eso les digo que nosotros nos damos cuenta que en ningún momento en la Biblia el enfoque de adoración es el Espíritu Santo, y esto que les digo tiene un impacto significativo en un gran espectro de la cristiandad contemporánea, porque en la cristiandad contemporánea sí se adora al Espíritu Santo. Y esto es algo que no existe en la Biblia. O sea, nosotros lo que tenemos que ver y tenemos que pegarnos con lo que dice la Biblia para no entrar en el error. Entonces, el asunto es que hoy en día vivimos en un mundo donde las personas llegan a la iglesia con toda clase de ideas preconcebidas acerca de lo que es la adoración. Y lo que nosotros tenemos que ver es por qué eso está erróneo. Y de la única manera en que nos vamos a dar cuenta que está erróneo es cuando verdaderamente entramos en la Biblia y sacamos las conclusiones bíblicas. Entonces, dentro de las diferentes iglesias, algunas personas aseveran que la adoración es lo que se hace en las iglesias. Y aquí tengo un listado de lo que se asevera que es la adoración. Y yo les voy a hablar precisamente de estos puntos para que se den cuenta, pues, que sí hay, dentro de estos hay algo que es positivo, pero hay muchas cosas que no lo son. Entonces, vemos que la adoración dice que es lo que se hace en las iglesias, es el primer punto. Nosotros ya sabemos que la adoración, no solamente, especialmente la adoración individual, no se hace dentro de la iglesia. La adoración individual la hacemos fuera de la iglesia. Aquí en la iglesia hacemos adoración corporativa. O sea, como grupo nosotros adoramos a Dios. Pero cuando, por ejemplo, Abraham, Dios le dice, tráeme a tu hijo al monte Horeb para sacrificar a tu hijo. Y cuando Abraham habla y le dice, mantén aquí nuestros animales que yo y mi hijo vamos al monte para adorar al Señor. ¿Cuál era la adoración? Entregar a su hijo e inmolar a su hijo porque el padre le había dicho que lo hiciera. O sea, en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia a la autoridad del padre, él va a adorar. Eso es adoración. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la adoración, nos damos cuenta que no se hace simplemente en las iglesias. Tú puedes adorar a Dios en tu casa. Tú lo puedes alabar a Dios por todo lo que él haya hecho por ti. Tú te das cuenta de su mano en tu vida y tú adoras al Señor. Lo que es adoración. Y después vemos la próxima categoría. La adoración es experimentar a Dios. Entonces, claro está, cuando se dice de esa manera, la adoración es experimentar, es algo muy subjetivo. Y una persona puede decir, de acuerdo a su estado anímico, cómo se siente, de su estado de ánimo, ¿verdad? Hoy sí adoré a Dios, de verdad, pero otros días cuando no se siente con el mismo ánimo, se siente como si no hubiera adorado a Dios. En la iglesia se puede hacer, o sea, donde se encuentre un individuo, no importa dónde se encuentre, puede hacer la adoración individual, privada. Puedes adorar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, tú puedes adorar en el baño. Tú puedes adorar cuando estás bañando, sí.
¿Adoración puede ser también, por ejemplo, usando tu don espiritual? ¿O puede ser cuando venga la prueba para los que estamos conociendo a Dios?
No,
gracias a Dios.
Cuando le das gracias a Dios porque reconoces que su mano está ahí, sí. Pero la prueba en sí, no. El uso de tu don espiritual es esa obediencia al mandato divino de tu Dios. Y es adoración. Sí. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo caso a la palabra de Dios. Cuando tú haces caso es que lo estás adorando. Cuando la palabra de Dios dice que los labios de esta gente están cerca de mí, pero su corazón está lejos, es porque su corazón no lo conoce y no hace caso de su palabra. Entonces por eso lo dice. Pero cuando nosotros hacemos caso y hacemos uso de nuestros dones, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos adorando al Señor. Esa es la verdadera adoración. La verdadera adoración es oír la palabra de Dios, retener la palabra de Dios y utilizar la palabra de Dios, en obediencia a Dios. Entonces, también se dice la adoración, sentirse bien en la presencia de Dios. Y yo quiero enfatizar cómo en la cristianidad moderna esto ya ha llegado a ser totalmente subjetivo. Porque hoy en día tú ves estas personas dentro de la iglesia que sienten estos ataques de emoción y se caen al piso y ya se sienten que adoran a Dios. Pero en realidad, verdad, eso no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Dios es un Dios organizado. Dios es un Dios de circo. No lo es. Y nosotros tenemos que mantener esa compostura, porque puede llegar una persona de fuera que ve ese relajo dentro de la iglesia y dice, uy, eso que es una cuerda de locos lo que hay aquí adentro. ¿Se dan cuenta? Porque aún una persona que viene de afuera se da cuenta de que aquí hay algo que no está funcionando como tiene que funcionar. Y más que todo tiene que ver con la adoración al Espíritu Santo, que está prohibida en la palabra de Dios, en el sentido de que nunca se menciona. No se menciona la adoración al Espíritu Santo, se menciona la adoración al Padre. La adoración es cantar a Dios. Nosotros podemos cantar a Dios. Si tú cantas a Dios en la carne, ¿estás adorando a Dios?
No.
El que está en la carne no puede agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo y tu canción es una acción de gracia. La canción, el himno, lo que contiene es palabras de adoración a Dios, de acción de gracias o del reconocimiento de lo grande y lo poderoso y lo magnífico que es Él. Nunca es antropocéntrico. Cuando le digo antropocéntrico, antropos es hombre y céntrico es centrado en el hombre. ¿Verdad? Muchas de las canciones que ustedes oyen hoy en día se van a dar cuenta que yo, la palabra yo aparece más veces que la palabra Dios. Yo, mí, o sea, los pronombres personales se utilizan muchísimo. Y eso es una de las banderas rojas que deben salir para reconocerte que aquí es, esa canción no está verdaderamente adorando a Dios. Entonces aquí se trata de qué, quién es Cristo, recuérdense. La adoración es alabar a Dios. Yo he oído muchas personas que dicen alabado sea el Señor. Viene a la iglesia y alabado sea el Señor, y alabado sea el Señor, y alabado sea el Señor. Y cuando salen, alabado sea yo, porque yo sé lo que me da la gana. Eso no es alabar al Señor, es de palabra nada más, que suena bonito. Pero nosotros, la máxima adoración es la obediencia a las instrucciones bíblicas. Esa es la máxima. Y estamos hablando de la adoración individual. Después vamos a hablar de la corporativa. La adoración es ofrendar a Dios. Si, de nuevo, pasamos por el mismo lugar. Si tú ofrendas a Dios y estás en la carne, estás fuera de comunión, ¿agrada a Dios? No, o lo estás haciendo de una manera que no es, o lo das con, bueno, bueno, para que yo voy a dar dinero para que la gente se dé cuenta que yo contribuyo, para que no digan, bueno, este viene aquí, pero no hace nada. Eso no es adoración, eso tiene que ser genuino. Él dice, él ama a un dador alegre y no hay obligación de dar. Él no te está pidiendo que des, él no te está diciendo a ti que tienes que dar un porcentaje de tu salario a la iglesia. No lo dice, en el Nuevo Testamento no lo dice. Nosotros pertenecemos al Nuevo Testamento. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica. Nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad, que es una ley superior a la ley mosaica y se define con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando habla del corazón está hablando de la parte pensante y cuando dice todo tu corazón es que tú has adquirido la palabra de Dios y tú estás siendo guiado por las normas y los principios de Dios. No por las normas y los principios del mundo. Entonces esa es una verdadera adoración. La adoración es amor. Muchas personas dicen que la adoración es amor o la adoración es comprometerse con Dios. Hay personas que se comprometen con Dios porque hacen un canjeo. Si me haces esto, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto por ti. Imagínense, la criatura diciéndole a Dios, está haciendo pactos con Dios. O sea, exactamente, los pájaros disparándole a la escopeta, al cazador. No es así. Nosotros, miren, el asunto de que nosotros podemos adorar a Dios para nosotros es una verdadera, cuando hablamos de las cosas que Dios nos da a nosotros, es un verdadero privilegio que nosotros podamos hacer eso. No vamos a estar canjeando con Dios. A no le interesa lo que tú canjeas. Nosotros somos un mosquito insignificante ante Dios. De nuevo, yo los llevo al asunto de la creación. La Tierra es un puntito nada más dentro del sistema solar. Yo les he dicho a ustedes que al Sol le caben 1 millón de tierras. 1 millón de tierras y eso es solamente un Sol dentro de la Vía Láctea, que es la galaxia donde nosotros pertenecemos. En la galaxia hay 100 billones de estrellas.
¿Y nuestra galaxia es un puntito también?
No, yo les digo que nosotros no somos nada porque ese puntito le cae ahí. Y eso, cuando tú echas atrás el telescopio, lo que ves es que la galaxia de la Tierra es una galaxia de 600 billones de galaxias. Es una cosa insignificante. Adentro de nosotros estamos allá adentro, le estamos diciendo a Dios todo lo que nosotros vamos a hacer por Él. ¿En qué mente cabe? Y Dios hizo todo eso con su voz. Dijo, hágase, y se hizo. Ya está, ese es Dios, es grandísimo, nosotros no podemos estar canjeando con Dios. La adoración es servir a Dios, ahí sí hay algo que vale la pena porque nosotros sí servimos a Dios en adoración. Cuando nosotros servimos a Dios y estamos en la plenitud del Espíritu Santo, estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Y la adoración es dedicarse a Dios. Bueno, a medida que tú creces espiritualmente, te vas a dar cuenta que tu prioridad es llegarte más y más cerca a Dios. Y cuando tú te pegas más y más a Dios, vas perdiendo el interés del mundo. Más y más pierdes interés de las cosas del mundo. No te atraen como te atraían antes, porque era lo único que tenías. Pero ahora te das cuenta de algo que es superior a lo que es el mundo. Y entonces tú poco a poco, no quiere decir que te vas a hacer un recluso, que te vas a hacer un convento. No, no estoy hablando de eso. O vas a convertirte en un monje que solamente canta y... No, señor. Es simplemente que tú vas por tu propia libre albedrío y por tu propio conocimiento, te vas alejando del mundo. Y ese es el proceso de la aristocracia espiritual. La aristocracia, señoras y señores, no se mezcla con nadie si no es aristocracia. ¿Sabían eso? O tienen personas que trabajan para ellos y los tratan bien, pero ellos tienen un grupo que solamente tiene las características que tiene ese grupo. Dios nos está preparando a nosotros para eso. Los ganadores, que son las personas que se mantienen en el camino, van a gobernar con el Señor Jesucristo. Estas son las personas que han hecho caso de la palabra de Dios y son aristócratas porque tienen las normas y los principios de Dios. Tienen el código de honor máximo que existe en la faz de la tierra, que es la Biblia, y se apegan al código de honor de la Biblia. Entonces son personas que verdaderamente valen la pena. Son las que les interesa a Dios y para ellos está diseñado Dios un lugar especial donde solamente ellos pueden entrar. Solamente los creyentes maduros, los que han alcanzado madurez espiritual por su perseverancia y su adoración a Dios en obediencia, son los que van a estar en ese lugar. Ahí no entra nadie más. Ahí no entra ninguna persona simplemente porque quiere. No, debe ser por invitación del Señor. Entonces, y no importa qué clase de papel nosotros juguemos aquí en la faz de la tierra, puede ser pobre, puede ser rico, puede ser de familia sin educación o de familia con mucha educación, puede ser judío, puede ser gentil, lo que tú quieras. Eso no es ninguna diferencia. La diferencia la hace la positividad de la persona, la perseverancia de la persona, el hacerle caso a Dios, y es individual. Tú puedes ser la persona más pobre, más insignificante, entre paréntesis, para los ojos del mundo, pero no para los ojos de Dios. Para los ojos de Dios es una persona importantísima, incluso Él te está empezando a ti a subir para que tú gobiernes con Él, tanto el hombre como la mujer, porque tanto el hombre como la mujer es sacerdote del Dios Altísimo. Nosotros somos sacerdotes espirituales de Dios, hemos nacido espiritualmente de Dios, y todos nosotros, el hombre y la mujer, somos sacerdotes del Dios Altísimo para llevar a cabo las funciones. Y eso es la manera que nosotros vamos a gobernar cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Somos sacerdotes del Dios Altísimo en el milenio, para servirlo a Él en todo. Entonces, la otra es la adoración, es adquirirle dignidad a Dios Todopoderoso. Pues Dios es digno de todas las cosas, no solamente se la damos. Nosotros no podemos atribuirle a Él nada porque ya lo tiene. Tú no puedes atribuirle a una persona algo que no tiene, ya él es todo. Nosotros somos los que estamos aprendiendo quién es Él. Bueno, entonces todas estas definiciones yo las he tomado de diferentes artículos, de diferentes libros escritos sobre el tema de la adoración. Y esto es lo que las personas creen que es la adoración sin conocer a Dios. El ser humano genera entonces todo tipo de ideas acerca de lo que se debe hacer en adoración. Entonces ya, aquí les doy el vistazo externo de lo que es la adoración. Estos sistemas se utilizan fuera de la iglesia también. Se utilizan en las religiones diversas que existen en el mundo. ¿Por qué? Porque al hombre le parece bien que de esa manera se debe hacer. Entonces, de nuevo les digo que existen dos categorías de adoración. Entonces, la corporativa y la individual. La corporativa y la individual. Históricamente hemos visto que la primera forma de adoración es la individual. Y me refiero específicamente a los sacrificios que le traía Abel al Señor. Les voy a poner estos versículos de nuevo para hacerles recordatorio y que ustedes se den cuenta cómo desde el inicio, cuando hablamos del libro de Génesis, estamos yendo al inicio de la creación del hombre en la faz de la tierra, y fíjense lo que nos dice Génesis 4:3. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Fíjense, ustedes comprenderán que cuando Caín trae el fruto de la tierra, él lo hace con todo el amor, ¿verdad? Él lo hace con todas las ganas, él lo hace con todo el deseo de agradar a Dios, ¿sí o no? Si no, no se los traía. Él lo está haciendo porque él quiere agradar a Dios. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. La despreció. Porque él, en los versículos anteriores, se encuentra, y eso lo decimos nosotros de la Biblia en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, la descripción de lo que era la adoración. Y la adoración tenía que ver con el sacrificio de animales. Y tenía que ver con el sacrificio por medio del cual él proveía las pieles para que se cubriera a Adán y Eva. Y ese era el único sacrificio que le interesaba a él porque hablaba de lo que iba a proveer el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí la persona, si no conoce las producciones divinas, pues dice, bueno, pero este hombre está haciendo lo que es en sus ojos correcto, ¿verdad? Y está trayendo lo mejor de lo que él tiene. Pero, ¿lo acepta Dios? No lo acepta Dios. ¿Okay? Entonces, a nosotros nos interesa lo que Dios acepta y lo que Dios no acepta, para no perder el tiempo. Para no perder el tiempo en cosas que verdaderamente no son del agrado de nuestro Señor y Creador. Entonces, las ofrendas de Caín estaban en contra de la voluntad de Dios, y la prescripción había sido la de un cordero. Y podemos observar que Abel sí ofrece una adoración correcta, una adoración que va de acuerdo a la voluntad de Dios, pero ese no es el caso con Caín. Caín tenía una adoración propia, una pseudo adoración. Pseudo quiere decir falso, una adoración pseudo, pseudo adoración. Pseudo quiere decir falso. Entonces, que no estaba pues entonces de acuerdo a la voluntad de Dios, y por eso su ofrenda es rechazada totalmente por Dios. Muchas personas que hacen esa adoración, por ejemplo, al Espíritu Santo, Dios rechaza eso. Eso no tiene, tú te podrás sentir bien y muy emotivo en hacerlo, pero Dios no quiere nada de eso. No está prescrito por el Señor. Entonces, ahí lo que está haciendo dentro de la iglesia, lo que está viendo en la iglesia, es un error grandísimo dentro de la iglesia. Llevar a cabo esas funciones que no están de acuerdo al plan de Dios es perder el tiempo. Entonces, como podemos observar, una persona puede venir a Dios con verdaderas y genuinas intenciones de agradar a Dios y puede sentirse bien haciéndolas, pero no son aceptables a Dios y ante Dios no constituyen una adoración. No son una verdadera adoración. Entonces, es más, piénsenlo por el otro lado. Llega a ser una desobediencia total a las instrucciones divinas. Entonces, no solamente no están agradando a Dios, sino que están desobedeciendo a Dios y de sus instrucciones específicas que Él ha dado en la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios tiene estándares objetivos, y esos deben seguirse de acuerdo a la palabra de Dios. Deben de seguirse de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Todopoderoso. Entonces, otro de los versículos bíblicos que vemos en este estudio diacrónico es la adoración de Noé y de sus hijos cuando salen del arca en Génesis 8:21. Ustedes pueden ver en Génesis 8:21, nos dice: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Todos estos animales han sido prescritos. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo al Señor para sí: nunca más volveré a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. ¿A qué se refiere eso? La intención del hombre es mala desde su juventud. El pecado original de Adán, la naturaleza pecaminosa humana, todos nosotros la tenemos. No importa cómo tú te veas externamente y lo piadoso que parezca ser, o lo bien que te comportes por fuera, pero por dentro tienes un corazón que la palabra describe con intenciones malas. Está diciendo que tú eres pecador y tú vas a hacer cosas que en privado, cuando nadie te ve, van en contra de la palabra de Dios. Y es imposible que no las hagas. Es imposible. Entonces, no te puedes, por un lado, hacer una cosa y después decir que estás muy pecado a Dios y que estás haciendo las cosas a Dios. Lo que tienes que reconocer primero es que eres pecador, como todos nosotros, incluyéndome a mí, incluyendo a todas las personas que existen en la faz de la tierra, con la excepción de ¿quién? Del Señor Jesucristo, el que no tuvo pecado ni contaminación, el que nació sin la naturaleza pecaminosa heredada del hombre, porque Él es la semilla de la mujer. Solamente la mujer aportó semilla para que viniera nuestro Señor Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo puso los 23 cromosomas de los cuales nació nuestro Señor Jesucristo, con alma, con cuerpo y con espíritu. Nosotros nacemos con alma y con cuerpo espiritualmente muertos porque tenemos el pecado original de Adán, que es transmitido genéticamente, y eso constituye la naturaleza pecaminosa humana. Y todos nosotros lo tenemos, y todos nosotros pecamos, y todos nosotros somos canijos ante Dios. O sea que no es la apariencia externa la que cuenta, sino es lo que tienes adentro de tu corazón. Incluso la palabra de Dios nos dice, Dios no mira la apariencia externa, Dios mira el corazón de la persona. Y cuando hablo del corazón de la persona, me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la parte pensante. Este es el corazón, el que bombea pensamientos. Si tú estás lleno de la fe, nosotros estamos llenos de, primero que todo, de la información que aprendemos del mundo, ¿verdad? Pero la fe, la palabra de Dios dice que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y a medida que tú estás escuchando la fe, va entrando a tu corazón, que es la parte que bombea los pensamientos del alma, y a medida que tú te das cuenta de la maravilla que es la palabra de Dios, tus estándares van cambiando. Cuando esta fe se compara con el contenido que tienes aquí, esto tú mismo lo vas a tirar ¿a qué? Al tarro de la basura, porque no te interesa, y vas a poner los nuevos estándares divinos de Dios aquí, y hasta que Cristo sea formado en tus corazones, dice la palabra de Dios. Tú vas a caminar a medida que vas creciendo por fe y no por vista. por fe, las instrucciones divinas te están llevando a ti, a el lugar donde Dios quiere. Y cuando terminas tu estadía en esta vida, eres una vasija de honor, tú has glorificado a Cristo, pues estás lleno de su palabra, que es lo único que te puedes llevar. Si te llevas enfrente del tribunal de Cristo, esto solamente con 4 F's y 200 X, resulta que en el cielo, Él va a quemar las 200 X. ¿Por qué? Porque son madera, heno y hojarrasca. Se queman en el tribunal de Cristo, pero lo que tienes de la fe, ahí permanece para siempre. Oro, plata y piedras preciosas que provienen de Dios. Entonces, tenemos algo muy interesante, que la palabra de Dios a nosotros nos deja saber de qué se trata todo esto y qué es lo que mira el Señor. ¿Qué es lo que mira el Señor? A medida que nosotros vamos adquiriendo las normas y los principios de Dios, vamos cambiando internamente. Nuestro comportamiento cambia, nuestra manera de ser cambia. No porque alguien te diga cambia, sino porque a ti te parece, de acuerdo a las normas y los principios que operan en tu propio corazón, que las cosas se ven hacer de una manera diferente. Y, es más, le voy a decir una cosa, tu verdadera personalidad va a salir a relucir aún más. O sea, Él quiere más de ti, Él te hizo, Él te quiere con tu personalidad, Él no quiere un estampado de personalidades, que todo el mundo tiene que hablar con una voz así, que está muy yerca, así, no. Tú, con tu personalidad, adorando a Dios, la diversidad de Dios es extraordinaria, y Él quiere esa diversidad, y quiere que nosotros tengamos todo lo mejor y lo máximo a través de su palabra en nuestros corazones. Bueno, entonces, fíjense qué interesante es todo esto, porque a medida que nosotros lo estudiamos y vemos cómo funciona Dios, nos damos cuenta de su maravilla, y cómo puede orquestar Dios a millones de personas con su misma palabra, y cómo puede ser Dios que con el agua, que es la palabra de Dios, crezcan frutos diferentes para su gloria. Pues se hace con el conocimiento de la palabra de Dios. Recuérdense, la máxima expresión de la adoración es conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene las instrucciones específicas que van a gobernar tu vida cuando tú la estás aceptando. Y cuando tú las utilizas, Él hace que todas las cosas operen para bien. ¡Todas! No importa qué clase de trancazo te venga, Él hace que eso opere para bien. Muy interesante. Antes, si no tenías esa información, ahora la tienes. Y te vas a dar cuenta que cuando vienen los vendavales, vienen las broncas, vienen los problemas, vas a pararte firme en la palabra de Dios, porque sabes que Él va a proveer. Siempre lo hace, nunca hay excepciones, siempre provee el Señor. Él es fiel y fidedigno. Nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues no se puede negar a sí mismo. Si nosotros lo negamos a Él, Él no se puede negar. Fíjense ustedes qué interesante es eso. Y bueno, eso nos da a nosotros un aliciente impresionante. Nosotros sabemos que estamos bajo el poder divino y bajo el poder divino tenemos lo mejor y lo máximo. Entonces, aquí podemos ver la adoración de Abraham, como lo hace en diferentes lugares, y después su adoración a Dios en el monte Moriah, cuando toma a Isaac para darle el sacrificio que se los mencioné anteriormente, que él obedece completamente a la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que tienes que tener antes de obedecer? La palabra de Dios. Si no la tienes en tu corazón, ¿cómo vas tú, entonces, a obedecer? ¿Cómo vas a obedecer lo que no tienes y lo que no sabes? No puedes. Lo primero que tienes que hacer es exponerte a la palabra de Dios para que Él programe tu corazón con sus normas y principios. Entonces, más que todo, vemos aquí en estos versículos que les estoy enseñando la adoración individual a través de Génesis. Después, cuando llegamos al libro del Éxodo, en el evento en el cual Dios saca a los judíos de Egipto, observamos el primer ejemplo de la adoración corporativa. Aquí empezamos a ver cómo el pueblo se une para alabar a Dios. Pero las instrucciones vienen directamente de Dios también. Entonces, aquí vemos pues que cuando el pueblo es salvado de la mano del faraón en el Mar Rojo, la canción de Moisés, que es escrita y es cantada por el pueblo de Israel, responde a la redención divina de cómo Dios redimió al pueblo de Israel. Las alabanzas eran espectaculares, se hacían en tándem, cantaban los hombres y cantaban las mujeres, y hablaban del poder de la mano de Dios en la salvación. Entonces todo era llevado a qué y quién es Dios. ¿Qué y quién es? Siempre qué y quién es Dios. ¿Quién es el Dios de Israel? Jesucristo, como se conocía, Jehová. Jehová de los ejércitos es el título de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Jesucristo es Dios, siempre ha existido. Antes de su encarnación también se conocía como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el asunto es pues que de esa manera el pueblo responde pues a la redención divina. Y una y otra vez vemos que el enfoque es teocéntrico. Se centra en qué y quién es Dios y su provisión y su poderosa mano en salvación. Se basa también entonces en la gracia de Dios, y por eso pues nosotros tenemos que analizar eso. Y lo vamos a hacer en breve, vamos a analizar este asunto de la gracia de Dios en la salvación. Pero la idea principal que quiero que entiendan es que hay dos tipos de adoración. La corporativa, que se hace en grupo, y la individual, que lo hace la persona individualmente. Ahora, ¿qué adoración creen ustedes que es más poderosa? ¿La de un bebé espiritual o la de un maduro espiritual?
Maduro.
Maduro espiritual. El bebé no entiende muchas cosas y su corazón no ha sido lleno todavía de las normas y los principios de Dios. Él puede adorar a Dios con un puntito de fe que tiene y lo puede hacer, pero el resto, después que termina de hacer su oración, ¿revierte a qué? A los principios y normas que tiene en su corazón. Y si son del mundo, ¿a quién está glorificando? Al mundo. Estuvo con lo que ha obtenido hasta el momento del mundo. Entonces el proceso tiene que ser un proceso de canjeo espiritual. Nosotros cambiamos los pensamientos del mundo, que son los pensamientos del sistema cósmico, que es el poder operativo de Satanás, por la información bíblica. Y de esa manera, mientras más tenemos, más hacemos caso, mejor nos va. Entonces, algunos de los pasajes clavos de adoración en el Antiguo Testamento que ya hemos visto entonces son los de Génesis 22:5, que dice, entonces Abraham dijo a sus mozos, quédense aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a ustedes. Fíjense, dos cosas es interesantísimas, no sé si la captaron. Primero dice que va a adorar a Dios. ¿Cómo lo va a adorar? Ofrendando a su hijo, porque el padre le pidió que lo volara. ¿Qué dice ahí Abraham? ¿Ustedes están viendo lo que dice?
Volveremos
en plural. Él va con su hijo y después le dice volveremos. Él sabía que iba a sacrificar al Señor, pero él sabía que la mano poderosa de Dios iba a hacer algo al respecto. Que de todas maneras, ¿por qué? Porque Dios le hizo una promesa a él que viene a través de su hijo. Dios sabe que Dios no podía echarse atrás en su promesa. Entonces él era este un creyente maduro que lo que Dios le dijera, quisiera, él lo iba a hacer. Punto. Aquí estoy, tú ordena y yo hago. Punto. No se pone a pensar ni inyectarle el punto de vista humano, ni que yo voy a hacer esto, y qué tal si esto pasa, y qué tal si aquello pasa. Nada de eso. No hay esa conversación interna dentro de su mente. No tiene que pelearla. Una obediencia completa. Él obedece a Dios. Pero fíjense lo que nos dice ahí, para que nos damos cuenta de lo que es. A esto se le llama adoración, porque es la sumisión total a la autoridad de Dios. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que nos dice Dios a nosotros? Que está atrás de todo lo que nosotros vamos a hacer por el Señor, que lleguemos a la madurez espiritual, a la plenitud de un hombre maduro. Fíjense lo que nos está diciendo, que nosotros lleguemos y tengamos la información espiritual, porque es a través de su palabra que Él nos va a gobernar a nosotros. Él no va a hablar con nosotros en sueños y visiones. Eso pertenecía al Antiguo Testamento en las épocas de los gentiles, antes de los judíos y en el transcurso de del pueblo de Israel, sí había visiones. Pero no es así en la edad de la iglesia. En la edad de la iglesia tenemos toda la información por escrito. Y es la palabra de Dios la que tiene el poder en nosotros y nos motiva a hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que exponernos a la enseñanza bíblica para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. O sea, es el requisito previo que existe para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, para que lo podamos adorar. Entonces, cuando nosotros venimos, simplemente por el hecho de escuchar la palabra de Dios, en sumisión a la autoridad divina, ¿qué estamos haciendo? Adorando. Estamos adorando. Cuando nos sentamos en la iglesia, haciendo las instituciones, estamos adorando a Dios. Fíjense que esa es la verdadera adoración. Esa es la adoración que Dios quiere. Que nos sometamos a su autoridad, a la autoridad de su palabra. Pues vienes, te sometes. A ti nadie te obligó a venir. Nadie te torció el brazo. Sino tú dijiste, ¿sabes qué? Este tiempo para mi Señor amado. Yo quiero tener las instrucciones divinas. Y haces caso a las instrucciones divinas. Eso es adoración. Ahora, si tú no haces caso a eso. Y solamente te presentas los domingos a adorar. ¿Verdad? Y aclamar a Dios y decir lo maravilloso que Él. Ya tú sabes que en el transcurso de la semana no has hecho la voluntad de Dios. No lo has adorado. Más, estás haciendo el caso omiso a sus instrucciones. Entonces, la verdadera adoración, cuando la entendemos bien, nos damos cuenta de que todo esto tiene un proceso elaborativo, un proceso edificativo, un proceso que a nosotros nos edifica. ¿Para qué? Para que tengamos la capacidad necesaria para que Él derrame sus bendiciones en nosotros. Si no tienes la capacidad, no hay bendiciones. Así de simple, si no tienes capacidad de Dios, no hay bendiciones. Las bendiciones que llegan a ti son las bendiciones de la gracia logística, que las tiene el creyente y las tiene el incrédulo, porque el sol le brilla al malo como le brilla al bueno. El malo come y el bueno también, ¿verdad? O sea que son cosas que son provistas a la raza humana en el transcurso del conflicto angélico en el que nos encontramos nosotros. Pero el creyente tiene provisiones de su gracia, de la gracia de Dios, pero no tiene la gracia sobreabundante. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Entonces nosotros tenemos, cuando hacemos caso a la palabra de Dios, estamos obedeciendo al Todopoderoso. Entonces aquí vemos el otro versículo que vimos, el de 24 a 26. Entonces el hombre se prostró y adoró al Señor. Este es el caso que les comenté de que Abraham manda a buscarle una esposa a su hijo y Dios lo guía para que encuentre a la hija de su hermano. Que viene siendo, hoy en día, pues eso ya, la palabra de Dios cambia más adelante, y no va a saber que eso ya no se puede hacer. En el comienzo, cuando estaba Adán y Eva, los hermanos se casaban. Hermanos con hermanas. No había ningún problema, todavía no había el problema que existe hoy en día, pero eso fue tronchado por la palabra de Dios y ya no lo permite. Hoy, las instrucciones bíblicas no permiten el matrimonio entre los hijos de hermanos. O sea que eso no es, es algo que ya no existe cuando se dan las instrucciones bíblicas en el Nuevo Testamento. Entonces, esto está relacionado a la adoración de acción de gracias, en gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho por él. Y después en Génesis 24:48, y me postré y adoré al Señor de nuevo. ¿Puedes tú postrarte y adorar al Señor en cualquier lugar? Sí, en cualquier lugar, donde te encuentres. Donde te encuentres puedes adorar al Señor. Y bendije al Señor Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por el camino verdadero para tomar a la hija del pariente de mi Señor para su hijo. Fíjense qué interesante, porque aquí vemos una adoración de acción de gracias, y eso lo puedes hacer tú en tu propia mente. Incluso no te tienes que arrodillar para darle gracias a Dios, tú te puedes arrodillar mentalmente y darle gracias al Todopoderoso. Tú sabes quién es Él, tú lo amas, tú sabes que es tu Señor Dios Todopoderoso, que es tu Padre, que te provee todo lo que tú tienes. ¿Cómo no lo vas a amar? Ahora, si en la privacidad de tu casa tú te quieres postrar y adorar a Dios, hazlo, hazlo. Eso, gracias mi Señor por lo grande que eres. Entonces, todo esto nos deja saber a nosotros las maravillas del Señor. Otro pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento, en la progresividad del tiempo que nosotros estamos haciendo, es el de Jueces 7:15. Dice, y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Fíjense ustedes, se inclinó y adoró, volvió al campamento de Israel y dijo, levántense porque el Señor ha entregado en sus manos el campamento de Madián. Esta es una historia preciosa en la Biblia. Esta historia nos deja saber a nosotros la poderosa mano de Dios en el Antiguo Testamento para los hombres de fe y para hoy en día para los que lo aman. Los que lo aman tienen lo mejor y lo máximo que Dios ha preparado. Los que lo aman son los que los quieren conocer. O sea, miren, no hay atajos en la cristiandad. O conoces la palabra de Dios para ser bendecido por Dios o vas a inventar un sistema propio de adoración. Tú no puedes inventar un sistema propio de oración y dejar a un lado la instrucción divina, la instrucción bíblica, porque es a través de la instrucción bíblica que tú tienes todo el inicio de la adoración, comenzando con el hecho de que tú estás aquí. Estar aquí escuchando la palabra de Dios es adoración individual y corporativa. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros estamos aquí recibiendo información bíblica, palabras espirituales por métodos espirituales para hombres espirituales. Así nos dice la palabra de Dios. Estas son palabras espirituales. Ya nosotros sabemos que antes de comenzar un estudio bíblico tenemos que confesar nuestros pecados. Que nosotros pecamos todos los días. El que dice que no tiene pecado hace de Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Fíjense ustedes. O sea que nosotros antes de comenzar tenemos que estar limpios. No vas a entrar en la presencia de Dios todo sucio con la palabra de Dios. Dice miaino. ¿Saben lo que es miaino? Miaino quiere decir aguas sucias. De las dos clases. Agua sucia. Cuando se mezclan las aguas sucias, eso quiere decir miaino. Y ¿por qué se decía de esa manera? ¿Por qué dice de esa manera? ¿Ustedes por qué creen que en el pueblo de Israel, cuando llegaba una persona a la casa, le lavaban los pies? Entraba en el lavacro, y había una persona que le limpiaba los pies a la persona para que entrara a la casa, para que no trajera toda la mugre de afuera. Porque en aquellas épocas no habían calles pavimentadas en muchas ocasiones, era todo a pie, y las personas, no había el sistema de cañerías que existe hoy en día, de plomería. Entonces la gente tiraba afuera sus desperdicios. Y claro está, claro, la tierra lo absorbía, pero tú caminabas por ahí, te llenabas de miaino, te llenabas de suciedad. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo también le lava los pies a los discípulos cuando comienza a hablar con ellos en el aposento alto. Muy interesante, porque eso habla de la confesión. Cuando Pedro dice, no Señor, no me laves los pies, no quería que el Señor se echara para abajo para limpiar los pies. Y el Señor Jesucristo le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Habla de la confesión de tus pecados. Si no te confiesas, no tienes parte conmigo. No vas a inventar un sistema nuevo. El sistema ya está establecido y tú tienes que estar limpio a la presencia de Dios Todopoderoso. Y por eso está la provisión de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que lo haces, estás limpio, se te han limpiado los pies, no tienes miaino, no tienes la suciedad, la inmundicia del mundo, estás limpio para entrar en el trono de Dios. Eres aceptable en esos momentos. No puedes entrar al trono del Rey de Reyes sucio. No puedes. Te sacan a... Trata de hacerlo. Trata de entrar todo sucio al trono de un rey. Es como tener una paliza de película. Pues te lavan y después entras morado. De la paliza que te dieron, ¿verdad? Porque no hiciste caso a las instrucciones. Bueno, vamos a continuar en la próxima clase. Este asunto, les voy a hablar más de Gedeón porque es otra adoración espectacular que hace este hombre. y se encuentra en el Antiguo Testamento, y así sucesivamente pues vamos llegando al punto que entramos en el Nuevo Testamento y llegamos al libro de Apocalipsis, donde vemos esta adoración que se está llevando a cabo en el cielo, en la visión que se le presenta al apóstol Juan para que escriba el libro de Apocalipsis. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todos tus preceptos, para seguir conociendo las instrucciones que tienes para cada uno de nosotros, Señor amado, para poder crecer espiritualmente, para poder adquirir la capacidad necesaria para recibir las bendiciones que te glorifican a ti, Señor amado. Te pedimos esto para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Amén.